Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el ingeniero José Antonio González Fajardo. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Tere. Muchas gracias por la invitación. No. Participando en este aniversario número 70 del colegio, ¿verdad?
Qué barbaridad, cómo han pasado los años. Bueno, el ingeniero Tony González, como lo conocemos los que somos sus amigos y de cariño, él fue presidente del 28º Consejo Directivo.
Décimo octavo
Consejo Directivo, y quisiéramos saber de parte de él cuál es la historia de este consejo y cómo impactó en el colegio y en su vida este tiempo. Adelante, Tony.
Muchas gracias. De muchas maneras fue muy especial, ¿verdad? Yo creo que como todos los consejos, pero pues este fue vivido y encabezado por mí, ¿no? Yo llegué muy, muy joven al colegio, con apenas 35 años, creo que...
A la presidencia.
Antes había sido ya en tres consejos directivos anteriores parte de los consejos. Por ejemplo, estuve como tesorero, como secretario en la época de Jorge Lavalle, y luego estuve con Ramón López como vocal, y también estuve como secretario suplente o algo así en la época de Leandro López. Y en el año de 1992 me tocó competir. Y esa fue la primera de las características de este...
Del consejo, ¿no?
Fue la primera vez en la historia del colegio que hay elección, ¿verdad? Y una elección muy, muy competida. En esa época habían muchos miembros que en este caso me dejó el 17º Consejo Directivo con Ramón López. Y había más de 400 socios en el colegio. Y bueno, digamos que no todos 100% activos, pero sí a la votación fueron cerca de 250 personas o algo, o un número similar, ¿no? Fue interesante mostrar dos programas de trabajo diferentes, obviamente que con el mismo espíritu, ¿no? De servir, sí. De servir a la sociedad a través de la ingeniería civil. Y también, desafortunadamente, pues también tiene sus inconvenientes, porque crea ciertos resquemores posteriormente, ¿no? En este caso me tocó competir con el ingeniero Carlos Quintal Ruz. Y un caballero, ¿verdad? Pero pues a alguien le tocaba ganar, ¿no?
Claro, claro.
Yo pienso que el colegio tiene varias funciones o muchas, dentro de las que aquí en un prólogo que se escribió para el libro, creo que fue en conmemoración de los consejos, ¿no? Y que dice que en cada una de estos consejos directivos se han cubierto distintas necesidades de los ingenieros. Algunos han destacado por incrementar la presencia de la ingeniería en los proyectos de la sociedad, obviamente,
claro,
¿no?
Claro.
También en los proyectos clave de crecimiento, en infraestructura del Estado. Otros se han dedicado más o le han puesto un enfoque especial al fortalecimiento de las finanzas o del crecimiento del colegio o las relaciones de los ingenieros, es decir, su vinculación. Y bueno, pues han tenido diferentes enfoques. En el 18º Consejo Directivo, pues sí me gustaría platicar lo que hicimos, y me parece que abordamos pues prácticamente todos estos aspectos. Claro, quizás algunos con más énfasis que otros, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que al interior del colegio a mí me tocó inscribirlo por primera vez a profesiones, ¿no?
Okay.
Como colegio reconocido, pues, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública en profesiones. Y eso hizo que hubo, que hubiera la necesidad, perdón, de cambiar la directiva, porque ya legalmente se necesitaba presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
mejor, ¿no?
Tesorero, protesorero, uh-huh. o sea, aumentaba un poquito la directiva, ¿no?
Sí.
Y pues tuvimos que hacer los cambios adecuados, ¿no? En particular, mi vicepresidente en esa época comenzó siendo el ingeniero Daniel Quintal, pero él se tuvo que ir a Chetumal como jefe de zona, jefe de centro, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entonces entró a partir de este momento, que fue la inscripción a profesiones, el ingeniero Roberto Peniche.
Que fue participativo muchísimo tiempo.
Muy entusiasta.
Yo creo que ya por razones de edad, ¿no? O sea, fue alejándose.
Sí, y que en paz descanse, ya falleció, uh-huh. desafortunadamente, sí, ya no se encuentra con nosotros. Y bueno, ese fue una de las primeras cosas. También al interior del colegio me tocó, para atender a los socios, tener la primera administración. Fue la primera vez que hubo un gerente del colegio, la primera vez que se contrató.
Okay, sí. Que ya se hizo una administración más formal, ¿no?
Exactamente, sobre todo para atender a los socios,
claro,
¿no? Que eran,
claro,
¿no?
Claro.
Y un diligenciero, y también, pues también compramos la primera computadora, increíblemente, ¿verdad? Decimos eso, pero pues si estamos pensando en el año de los 92, ¿no?
Claro.
Pues no era una cosa tan común.
Pero pues, además, fíjate, todo eso que me estás diciendo, yo no sabía cuando empezó esta zona, ¿no? Aunque yo estuve en el colegio por mucho tiempo después de tu consejo, que me quedé por varios consejos como consejo empleado, no me quedaba claro cuándo fue como el parteaguas, ¿no? Y ahorita me queda muy claro que con tu consejo se abre la gerencia, bueno, llega una computadora al colegio y hay un diligenciero.
Mira. Así es. Hicimos las primeras remodelaciones, varios consejos uh-huh. han hecho remodelaciones sí. en lo que es el local del colegio, ¿no? Desde antes de mí tocó, ¿verdad? Con Tufi, con Leandro. Y bueno, ya es lo que tenemos de colegio ahora, precisamente para atender a los socios durante los diferentes consejos directivos, pues ha ido incrementando la parte física del colegio. Y todo es con miras a atender mejor a los socios, ¿no? En este caso,
claro.
a los cursos de capacitación, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere al interior, es decir, a la administración del colegio y su legalización. En
es
la parte
historia.
Exactamente.
De alguna manera es
pues
historia.
Sí, y además algunas cosas que se hicieron por primera vez.
Claro.
En cuanto a pues a la atención a los socios, nosotros iniciamos lo que conocíamos como el miércoles social. Los miércoles hacíamos una convivencia prácticamente de todas las semanas. No se comenzó muy al inicio de mi gestión, uh-huh. pero ya posteriormente ya luego pasó a ser jueves, ¿no? Los jueves sociales.
Sí,
¿no?
Ahora que está en jueves.
Ahora y hasta ahora continúa. Fue otra de las cosas sí. que tuvimos la oportunidad de iniciar. Con respecto a la otra parte de atención a los socios, en esa época me tocó también visitas de obra y cursos o conferencias de capacitación de obras importantes que se hicieron en esa época. Estaba la carretera a Cancún, y también la construcción de los hoteles de Paseo de Montejo, entre Paseo de Montejo y la 60, ¿no? El Hyatt y el
Fiesta Americana.
Y el Fiesta Americana. Y nos tocó pues hacer visitas con los...
Sí, recuerdo eso.
Entonces hicimos la visita a la supercarretera y a esos hoteles.
Y además el Hyatt fue nuestra primera estructura metálica de esa envergadura.
Así es.
En Mérida, ¿te acuerdas?
Y un hotel alto para esa época.
Alto.
Creo
sí,
que era el más alto.
Sí, efectivamente.
Ya están llegando los rascacielos a Mérida, pero varios años después, ¿verdad?
Sí, pero eso fue así como... Era una obra que tenías que visitar como ingeniero, ¿no?
Así es. Entre los cursos, pues, dimos varios, sobre todo con relación al agua, al tratamiento de las aguas, ¿no? a la contaminación, que había mucha preocupación y debe seguir, porque no se ha hecho mucho todavía al respecto.
Ha sido muy lento el cambio hacia una mejora en ese sentido.
Así es.
Efectivamente.
Como trabajos de apoyo, como ingenieros colegiados a las entidades gubernamentales, nos tocó, pues, de alguna manera asesorar, hacer foros de discusión sobre el tratamiento de aguas, precisamente. Y en aquel intento, fue el segundo intento del drenaje para la ciudad de Mérida. Uh-huh. Ya se había construido algunos años antes un pedazo que nunca se utilizó, y esta era la idea de continuarlo. Y entonces el colegio participó activamente en esto. Y me tocó también hacer algunos dictámenes. Por ejemplo, un problema que tuvo la avenida Correa Rachó, pues nos tocó allá, y era una época muy delicada porque por la situación política.
Política, claro.
En esa ocasión, fue la alcaldesa del PAM y la gobernadora, dos mujeres, grandes personajes y amigas mías, ¿verdad? Te puedo decir ambas, ¿verdad? Ana Rosa Payán y Dulce María Sauri. Y te puedo decir que a la toma de posesión del 18º Consejo Directivo, ambas asistieron, ¿verdad? Pero sí era una situación que no era tan común en aquel
sí,
entonces, ¿verdad?
Era más tensionante, se sentía cierta tensión en el ambiente, ¿no?
En el ambiente, y el colegio, pues siempre, y eso es una de las cosas que me puedo enorgullecer, no por el periodo que me tocó ser presidente del Consejo Directivo, sino de todos los consejos que yo he visto, que han sido imparciales.
Totalmente.
Buscando la ingeniería sin meterse a la parte política. El colegiado podrá ser político,
claro,
de cualquier,
claro,
color, pero a la hora de expresarse como colegio siempre ha sido muy imparcial, ¿no?
Sí.
Tratando de ver la parte técnica y la parte social también, sin meterse a otro tipo de discusiones.
Creo que,
¿no?,
son de las fortalezas del colegio, que nunca
definitivamente
se ha
porque
inclinado.
Eso le da confianza a la sociedad, ¿no?
Claro.
De que se puede confiar en eso. Y como ese, hubieron algunos dictámenes. En esa ocasión, pues precisamente ya por parte del ayuntamiento, pues nos tocó participar. Bueno, por parte del gobierno del estado nos invitaron a hacer el reglamento de construcciones de Progreso, ¿no?
Ah, de Progreso.
De, okay, Progreso. Aparte, el Ayuntamiento de Mérida a sí, renovar sí. El reglamento de construcciones de Mérida.
Siempre
en participamos
las
en
las
eso,
mejoras,
¿verdad?,
o en los cambios del reglamento. Sí.
Sí. En el caso del reglamento de Progreso, lo impulsó mucho el que era el director de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, nuestro compañero José Calderón.
Ah, José.
José Calderón Lara. Que posteriormente
fue presidente
del colegio, creo que del 19º, me parece,
sí,
¿verdad?
Sí,
que en paz descanse.
Sí.
Él nos invitó y participamos fuertemente en ese comité, ¿no? Y obviamente, pues también ya entramos a los de los directores responsables de obra, aunque en ese momento tenía otro nombre, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo que hacemos ahora, ¿no? Nos invitaban a los concursos, a los comités, uh-huh, etcétera. Por otro lado, y también dentro de las aportaciones que hicimos, participamos en la también como una aportación a la sociedad. Se hizo una construcción para los niños. Los niños Down, ¿no?
Ah, ok. Para esa asociación.
Uh-huh. Y nosotros, pues, participamos fuertemente en la elaboración del proyecto ejecutivo, ¿no?
En
el diseño y la parte estructural y también sacar el presupuesto base y ese tipo de cosas, ¿verdad? También el colegio lo realizó como una aportación. Y ya para la parte de gremial, tuvimos eventos muy importantes, ¿no? Participamos obviamente en esos precongresos que se hace a nivel nacional, que es el Congreso de Colegios de Ingenieros Civiles y el Congreso de Ingeniería Civil. En lo particular, me tocó organizar la quinta reunión regional previa al 17º Congreso Nacional de Ingeniería, con el nombre de Infraestructura Energética, que en aquel entonces era muy importante, bueno, sigue siendo muy importante, ¿no? La energía en el país, la generación de energía. A raíz de eso, pues se dio el crecimiento de las plantas Mérida 3 y la de Valladolid también, ¿verdad? Y bueno, era un gran tema, ¿verdad? Y tocó desarrollarlo aquí en Mérida. Y como colegio nos tocó, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, organizar esta reunión regional.
Y fue en tu directiva que fue el Congreso Nacional cuando Leandro era presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles.
¿Esta
fue previa?
Es una previa, no
es
fue
una
el Congreso.
Previa y luego fue en México.
Fue en la Ciudad de México el 17º Congreso Nacional. Uh-huh. Fíjate que un aspecto que también me enorgullece haber participado desde que estaba yo como presidente, fue en la época que se estaba del Tratado de Libre Comercio.
Ah, efectivamente.
Y entonces hubo un movimiento para la homologación de las ingenierías con Estados Unidos, y entonces se creó un grupo de trabajo con los ingenieros civiles de Texas, y luego posteriormente pero Texas representando a Estados Unidos, ¿no?
Pero sí, eran los tejanos, ¿no? Eran los tejanos, sí.
Y Canadá, ¿no? Y a mí me tocó participar como presidente del colegio, como colegio. Cuando uh-huh. hubo la reunión regional, vinieron y hubo una reunión uh-huh. específica para comenzar a tratar esto. Ya posteriormente me siguió tocando participar, nos fuimos en una ocasión a Austin, que hubo una reunión, y luego nos fuimos a Canadá, y aún después del colegio me tocó seguir participando hasta que se firmó esto era a nivel gubernamental, federal, ¿no? Pero la FESIC en ese momento, FEMSIC uh-huh. ahora, uh-huh. la Federación de Colegios, sí. participaba. Y como presidente del colegio, nosotros participamos en la FEMSIC. Tan es así que después de dejar la presidencia del colegio, fui secretario de Asuntos Exteriores, cosa que no existía en el colegio, pero que ya empezaba a cobrar una gran relevancia. También me tocó gestionar la firma con la American Society of Civil Engineers, uh-huh. que fue problemática también por intereses que habían en el resto del país, de otros colegios y demás. Pero finalmente
se firmó
varios años después, ¿no? Digamos como fue antes de que terminara la década de los 90, por ahí el 98, 97, por allá, pero se llegó a firmar el convenio entre la FESIC y la American Society of Civil Engineers. Muy interesante, porque pues todo esto le da a los ingenieros civiles una perspectiva global, ¿no? Que todavía seguimos hasta el momento buscando equilibrarla, ¿verdad? Haciéndola crecer. Creo que han quedado muchos agujeros en el camino, pero me parece que fue un buen comienzo, ¿no? Ahora se está buscando también desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y bueno, pues ahí por los puestos que me ha tocado participar, estar, ¿verdad? Como educador, que he sido también de los ingenieros civiles, fui director de la Facultad de Ingeniería ya en la década de los 2000, ¿verdad? De 1999 a 2006. Y ahora que he regresado a la Facultad de Ingeniería después de haber sido secretario general de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues estoy como coordinador de la Licenciatura en Ingeniería
Civil.
Y continúo en la educación, pero sobre todo haciendo avanzar estas cosas de gran envergadura global. Me refiero a que
sí, claro.
los ingenieros civiles tengan esa competencia global. Me tocó hacerlo como gremio, ¿no? Y ahora me está tocando hacerlo desde el punto de vista de la educación. Tener a través de, por ejemplo, del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, que ha firmado un convenio con el Washington Accord, pues ahora lo que nos toca a nosotros dentro de la facultad es lograr, ¿no?, llegar a esos estándares de acreditación que a través del CASEI nos dan esa ventaja de tener ese reconocimiento global, que es algo que se estuvo buscando en esa década de los 90, ¿verdad?
Pero fíjate qué interesante, Tony, a qué punto llegamos. Cómo el colegio de alguna manera está involucrado en esto y cómo muchas veces los que no están asociados o los socios que dicen que para qué siguen el colegio, que quemen el colegio, se siguen quejando, por ahí están, gracias a Dios. Qué importante es ser parte del gremio y ver al ingeniero desde un punto de vista global. O sea, no vernos como los ingenieros que trabajamos en la ciudad de Mérida y en los alrededores del estado de Yucatán, sino como aquel ingeniero que se forma en Yucatán, pero que tiene las posibilidades de ir y trabajar en el mundo.
Así es.
Que finalmente es como un pequeño resumen de lo que me estás diciendo. Y tú empiezas en el colegio, no empiezas fuera. Empiezas eso en el colegio y ahora lo has enlazado a la UADY. Pero no necesariamente tienes que estar en la UADY para ser partícipe. Y tú nos puedes decir, ¿no? Hay mucha gente fuera de la UADY que participa, sí, en este proceso.
Definitivamente, ¿no? Desde aquel ingeniero de grata memoria, el ingeniero Fernando Favela, no sé si te acuerdas de él.
Como en sueños un poquito.
Él fue el vicepresidente de la ICA. Ajá. Pero una persona... De gran humanismo, ¿no? Y de gran amor por la educación. Ya habiéndose retirado, apoyó a los programas educativos de varias partes del país, ¿no? Y él, que no era educador, digamos, apoyó lo de la internacionalización porque tenía esa visión, ¿no?, de lo que podría llegar. En la década de los 90, nuestro país era todavía un país cerrado. Pero muy rápidamente se abrió, ¿verdad? Y si los ingenieros civiles no nos ponemos al día, pues vamos a perder cualquier oportunidad de buen negocio, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, ¿no? De ser competitivos en el nivel global. Y con respecto a lo que acabas de mencionar, tenemos muchos ejemplos de estudiantes que, perdón, de egresados que se han ido al extranjero y han hecho el mejor papel. Ya sea como estudiantes de posgrado, pero posteriormente también como ingenieros desarrollándose, ¿no?
Sí, totalmente.
Inclusive podemos hablar hasta de académicos que están en instituciones de gran prestigio internacional, como por ejemplo el hijo de Zenón Medina, ¿verdad? Que nuestro querido amigo que también fue presidente del colegio, ¿no?
Sí, y además...
Ese es un ejemplo, ¿no?
Y además el estado en Texas hace un convenio, y hay un convenio de educación entre Yucatán y Texas, por iniciativa de él, o sea que no nos podemos quedar aquí. Yucatán ya es un mundo pequeño, debemos de salir.
Así
Yo
es.
Creo que es muy importante.
Y en el caso de los educadores, tenemos que estar en contacto, ¿no?
Sí.
Y en contacto con los colegios, por ejemplo, porque tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, y eso es lo que hay que llevar a las aulas, ¿no? Las aulas hay que abrirlas, si no perderíamos esa competencia internacional.
Yo creo que es muy importante, pero vuelvo a lo mismo, el vínculo entre el gremio colegiado, el gremio profesionista que ya está fuera de las aulas y nosotros, creo que es muy importante, porque mucha gente sale, sigue trabajando, es un empresario exitoso y lo que mandes y gustes, pero pierden ese vínculo con su gremio, pierden el vínculo con los que seguimos juntos. De alguna manera el colegio es como nuestro lazo para unirnos. No necesariamente tienes que estar en el consejo, pero ser socio del colegio y participar en las actividades te va a llevar a tener un conocimiento mayor de qué es lo que está pasando con los demás. O sea, salimos de la escuela hace 20, 30 años, pero ¿qué pasó, no?
Así
o sea, ¿qué
es.
Están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo va la ingeniería?
Así es. Yo, la verdad es que no solamente lo diría por los ingenieros civiles, ¿no? Pero lo diría por todas las carreras que tengan ese tipo de asociaciones.
Efectivamente.
Pero puedo hablar por los ingenieros civiles porque he participado ahí desde que salí de la carrera. O sea, yo llevo en el colegio desde que regresé de estudiar mi posgrado en 1984. Y pienso que el colegio me ha dado mucho y es mucho lo que tiene que dar. Y pero eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Y yo creo que el Colegio de Ingenieros Civiles orgullosamente tiene que decir que ha estado presente a iniciativa de un pequeño grupo de ingenieros que comenzó a finales de la década de los 40, 49, por sí, allá, ¿verdad?
Como y en el 53 se formó.
Se formó, pero ya tenían varios años.
El grupo, pero ya tenían varios años trabajando, efectivamente.
Y es una... Uno no se da cuenta de esas cosas, pero es una visión de futuro, ¿no?
Sí, definitivamente.
Porque estás sembrando una semillita de un árbol que ya da frutos. Pero sí, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Ahora, a las nuevas generaciones, yo les diría, agrémiense, colégiense. Es una continuación de su formación, de su contribución a la sociedad, de defender a la carrera. Y cuando digo defender a la profesión, no significa contra un enemigo, ¿no? Sino para buscar un mayor grado de desarrollo personal, no solamente para sí, sino en comunidad. Es decir, en este caso, colegiada, en este caso, los ingenieros civiles. Y pienso que este grado de desarrollo se puede lograr mucho mejor en comunidad. Es decir, colegiadamente, que de manera individual. Aquí, a través del colegio, tenemos cursos, talleres, y como tú dices, estar en contacto con la realidad a través de los proyectos, en común acuerdo con los gobiernos para estar apoyándolos. Pero estamos, de esta manera, aprendiendo también, ¿verdad?
Claro.
Estando en contacto con la realidad y, obviamente, creciendo profesionalmente.
No podemos separarnos, y digo, tú, todo lo que platicaste, tu camino, no es la intención hablar de mí, pero yo puedo recordar que llego al colegio porque alguien de tu consejo me invita, llego al colegio en 91, cuando Leandro está saliendo, y ahí sigo, en el colegio con algunas interrupciones, ¿no?, por razones de trabajo o de vida, pero... La vida te actualiza en el colegio, te actualiza en la profesión, o sea, te hace seguir siendo parte importante del grupo, ¿no?
Así es, así es.
Tony, un pensamiento de salida para nuestro radioescuchas. ¿Con qué terminarías esta entrevista que ha sido tan interesante?
Pues en primer lugar, sí, felicitar al colegio por su labor, ¿no? Yo he sido parte de ella, pero pues una pequeña parte de ella. Han sido muchas las personas que han contribuido antes y después, ¿verdad? Ya cuando vemos la cantidad de colegios, me doy cuenta que yo soy a la... me doy cuenta que yo estoy a la mitad o menos, ¿verdad? Es increíble la cantidad de tiempo que ha pasado. Y felicitarlas por esa labor. En lo particular, aún que yo me jubile algún día, ¿verdad?, de mi vida profesional, yo, mientras tenga vida y salud, seguiré participando en el colegio, ¿no? Verdaderamente ha sido una gran experiencia en mi vida. Obviamente la cumbre fue cuando fui presidente, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de estar participando y apoyando a todos los consejos directivos. Y así invitaría yo, no solamente a los colegiados actuales, sino a las próximas generaciones, ¿verdad?, que se den cuenta de esa importancia de participar colegiadamente en beneficio de la comunidad, de su sociedad y de su profesión.
Muchas gracias, Tony. Pues muchas gracias, querido Radio Escuchas. Les esperamos el próximo miércoles para seguir conociendo la historia de nuestro colegio. Se despide ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook: Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.